La entrevista.
Con Roque de la Fuente, precandidato demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho y cuarto de la mañana, estamos con el señor Roque de la Fuente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, mi querido Daniel.
¿Cómo describe su personalidad o de pronto su actitud para asumir un desafío tan enorme?
Tú lo que llegaste es lograr esta posición. Y todo el mundo pensó en aquel momento que era un desafío. Uh-huh. Y aquí estás contento y orgulloso. Uh-huh. Lo mismo tenemos otras personas, tenemos esos deseos y anhelos. Y todo es lograble si le echo un poco de esfuerzo.
¿Le ganaré a Clinton por 20 puntos? Dijo usted hace algunos días.
Yo creo que le gano por más.
¿A Hillary?
Sí.
¿Por más puntos?
Sí.
¿Y dónde radica esa afirmación para que uno no suponga que es algo parte de una ilusión apenas?
En noviembre 8 es el día que los americanos votan. Uh-huh. Y ahí votan los republicanos, los demócratas, los independientes y las personas que no los tomamos en cuenta. Hoy por hoy Hillary tiene un 20% de gente de la izquierda demócrata que está 100% con ella. Ese 20% es de ella, pase lo que pase.
¿El núcleo duro?
Ese es el núcleo duro, 20%.
Ajá.
Pero si te vas a la elección completa, ese 20% se convierte en 10%. Trump tiene lo mismo, 20% de los republicanos, completamente de la derecha. Entonces ya tienen ellos un 10% sólido de cada lado.
Uh-huh.
Falta un 80% que no ha tomado decisiones, que normalmente tendrían que tomar una decisión sobre esos dos lados. Si entonces metes un pozole y me metes a mí en la contienda y ves que yo no soy ni de la derecha ni de la izquierda, que soy un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo, un hombre que crea trabajo y crea empleos, y que tiene una cosa muy poco común, un poco de sentido común, un poco de calle, un poco de esfuerzo. Entonces, ese 80% se empieza a dividir. ¿Qué pasa? Hillary puede llegar hasta un 30%. Del lado contrario puede llegar hasta un 30%. Pero yo en ese momento puedo llegar a un 40%.
Señor de la Fuente, ¿y por qué no está participando en Estados Unidos de esa convocatoria? ¿Por qué no está peleando por ese porcentaje que usted necesita para llegar primero a la candidatura en el Partido Demócrata y luego eventualmente a la presidencia?
Bueno, como tú lo has dicho, hay dos maneras de llegar: arriba montado de un burro o arriba montado de un elefante. Y esos son los dos partidos tradicionales que son los que existen. Ahora, el partido, como es un partido que tiene más de 100 años, es un partido que tiene historia, uh-huh, ya tienen trucos o costumbres que no las cambias nunca. Cosas que de repente dicen: tú no eres uno de los nuestros, no te invitamos a los debates. Óigame, pero aquí está la gente, yo represento esta cantidad de minorías, yo represento el 40% del pueblo americano, a los africanos, a los latinos, a los colombianos, a los etiopíos, a los filipinos. No te vamos a incluir, punto. Porque si te incluimos, nos ganas la elección. Entonces empieza a haber preferencias, que te das cuenta que la elección no es directamente libre y soberana, no es tan democrático como que todo el mundo cree que el sistema es.
Usted vino a marcar un fuerte contraste con Donald Trump.
Claro que sí.
¿De qué opina que es el nuevo Hitler?
Yo creo que es peor que eso.
¿Peor que Hitler?
Ah, el señor no usa la cabeza, no usa el sentido común. Lo primero que pasa en su cabeza, ¿cómo se llama?, es lo que dice.
¿Y por qué reúne ese caudal de simpatías hoy por hoy?
Vamos a entender, lo mencioné, 21% de la extrema derecha. Es el 10% de la población. Es el 10% de un extremista, de unos extremos que quieren que la supremacía blanca, la supremacía tipo la misma política que logró Hitler llevar a cabo. Ni le funcionó a Hitler, ni le va a funcionar a este señor. Pero si le llega a pasar a ese señor, sería un desastre para toda América. ¿Por qué? Porque así como lo que pasó en Alemania, y estamos viviendo las consecuencias de eso, sería lo mismo.
¿Dónde nació Roque?
San Diego.
Pero de origen mexicano.
Mi madre es de Monterrey, mi padre es de Veracruz, mi madre es la número 7 de 15, y tengo 54 primos hermanos por parte de mi madre, pero para poder ser presidente de Estados Unidos se requieren tres requisitos. Primero es haber nacido en Estados Unidos. No nací en Mercy Hospital en San Diego en el año 54. Dos, tener un poquito más de 35 años. Creo que tanto tú como yo calificamos en ese entorno. Y la última es haber residido un mínimo de 16 años a lo largo de tu vida en ese gran país que es Estados Unidos.
¿Cuánto hubo de motivación adicional cuando comenzó a escuchar los ataques de Trump al mundo hispano?
Fue muy sencillo, porque cuando empezó a atacar, y fue más o menos por septiembre, atacó a todos los hombres, mujeres y niños, y no dijo que el 10%, que el 1%, o sea, no puso un adjetivo calificativo. Y nos insultó de una manera, incluyó a los uruguayos, incluyó a todos los latinos, o sea, no dijo que, ¿cómo se llama?, ahí no discriminó. Yo estaba esperando que saliera el presidente de México, estaba esperando que saliera el rey de España, estaba esperando que cualquier persona, en cualquier alguien del sindicato, que dijeran, oye, no podemos permitir que este imbécil, ¿cómo se llama?, diga un comentario ese y se quede uno sin poder responder. Todo el mundo se quedó callado.
¿Y por qué quedaron callados?
Primero, tenía demasiada fuerza a nivel prensa. Segundo, cualquier persona debe haber dicho, si digo algo, va a ser un suspiro en la mitad de una tormenta. Y tercero, mejor ni me meto. O sea, un poco de miedo.
¿Y usted decidió meterse?
Yo dije, ¿sabes qué? Me he ido muy bien, me siento contento, no dependo de un sueldo mensual, tengo suficientes negocios que me dan la posibilidad de hacer lo que yo quiera. Y francamente yo creo que es ahora el momento que todas las minorías necesitan representantes.
Hay algunos mensajes de los oyentes que insisten sobre el mismo concepto. Aquí en Uruguay nadie va a votar en las elecciones de los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿es parte esto de su campaña electoral estar aquí?
Vamos a ver, yo tengo negocios aquí en Uruguay, claro, y tengo negocios hace 12 años. Y he peleado muchas cosas aquí por los últimos 8, 6, 7 años.
Y se ha peleado con varios también, ¿no?
Pues no.
Aquello del Torreón, por ejemplo, le generó como una controversia pública importante.
Bueno, en ese momento estamos hablando de que el edificio fue creado en el año 80 por el señor Tawil y originalmente se lo vendió solamente a una característica. Tenían que ser argentinos y tenían que ser judíos. ¿Ok? Entonces, cuando tú concentras dos conceptos como esos, argentinos y judíos, en un edificio y llegas y eres mexicano y católico, pues como que algo no... como que no se mezcla bien el...
¿Cómo se laudó ese tema aquí en Uruguay?
Hasta el día de hoy todavía existe un poco de esa controversia, porque ellos pensaron que iban a ser dueños de todo el edificio, y no pensaron que viniera alguien de afuera, viera la joya de la corona, la pusiera a trabajar y darle trabajo a los uruguayos.
¿Se siente millonario usted hoy por hoy, Roque?
No, millonario porque mis hijos me quieren. Millonario porque estoy...
En términos económicos, digo.
¿Qué es ser millonario si no estás contento?
Y usted está contento y tiene millones.
No sé si los tengo, pero ¿cómo los gasto?
No sabe si los tiene.
Pero no tiene importancia el comentario.
O sea, ¿sabe por qué le pregunto? Porque de pronto hay un poder económico que le alienta a llevar adelante esta candidatura, o de pronto también le compromete su recurso económico y puede quedar frustrado su interés económico
adelante. No, déjame explicarte. Yo tengo negocios en Estados Unidos, tengo negocios en 8 estados norteamericanos. En California tengo negocios en 45 ciudades diferentes. Mis negocios son maduros, firmes y producen muy buen dinero. Trabajo de 10, 20, 30, 40 años. Y hay trabajo de ese mismo que no es mío, fue mi padre y mi madre.
El presidente Obama ha advertido que una de las principales situaciones que debe enfrentar Estados Unidos en este próximo tiempo es la evasión fiscal, como consecuencia de los papeles de Panamá. ¿Tiene algún comentario sobre ese punto?
La prioridad siempre la tienen equivocada.
A ver.
Lo que Estados Unidos necesita es que debe 18 trillones de dólares. Deben más dinero que todos los países en todo el mundo juntos. Y lo único que saben hacer es cómo crear más deuda y cómo cobrar más impuestos. Ahí lo que tienen que saber es cómo generar trabajo y no poner tantas obstrucciones para que la gente genere trabajo. La única manera que Estados Unidos va a poder pagar esa deuda, entre paréntesis, no son 18 trillones de dólares, son 102 trillones de dólares. Porque hay deudas pasivas que no las están incluidas. Tiene que crecer la economía. y la economía tiene que crecer con el gobierno dando los estímulos correctos y la seguridad correcta para que crezca. Y entonces voy a poder pagar esa deuda. Si tú empiezas apretándole el pescuezo a la gente que produce, no generas los trabajos.
¿Cuál es la opinión que tiene del presidente Obama?
El señor es un presidente electo, es un presidente que está hoy por hoy sentado en el asiento, y no es mi posición de criticarlo, por la siguiente sencilla razón. Él ha tomado 1000 decisiones. Las que ha tomado, no sé bajo qué información se le presentó para haber tomado esas decisiones.
¿Se equivocó?
Si yo tendría que tener esa cantidad de información para poder yo tomar una decisión. Porque de estar de atrás, ay, que el partido Peñol perdió. Imagínate si hubieran metido, o sea, es muy fácil criticar un día después del partido. Uh-huh. Trata de estar en el momento del partido y tomar las decisiones.
¿Usted quiere jugar ese partido?
El partido, no, lo estoy jugando y lo voy a jugar.
¿Y lo va a ganar?
Claro que sí.
Si no lo gana en esta oportunidad, ¿va a seguir intentando?
¿Pero por qué me pones limitantes?
No, de ningún modo. Le estoy diciendo un escenario posible.
Pero vamos a hablar mejor del escenario positivo.
Que ustedes...
El vaso está o mitad lleno o está vacío.
Bien.
Tú quieres que esté vacío. Yo quiero que esté lleno.
No, yo no quiero nada. En realidad, le estoy consultando a propósito de eso. Si aún un tropezón en esta campaña que usted está iniciando le alienta a continuar luego procurando la presidencia de los Estados Unidos. ¿Siente que algún día será presidente de ese país?
Yo estoy seguro que este noviembre 8 voy a ser presidente. No me tengo que esperar a un segundo término, una segunda opción, porque hay una cosa muy interesante. Esa es una carrera de 56 kilómetros. La gente está viendo el kilómetro 10, el kilómetro 20. ¿Cuánta gente no empieza corriendo y se cansa para el kilómetro 20? Lo importante es quién llega al kilómetro 56 y cruza la meta. Uh-huh. Y la meta no es agosto 25, cuando los demócratas escogen a su candidato. No es cuando los republicanos escogen su candidato, sino es quién escoge el pueblo americano en noviembre 8. Noviembre 8 es la meta, señores. Que tradicionalmente existen dos caballos, uno montado, o dos jinetes, uno montado de un burro y otro montado de un elefante, es como el sistema ha funcionado. Pero en el año 92 nos dimos que había un tercer jinete. El pueblo no estaba listo para un tercer jinete. En esas elecciones ya está listo para un tercer jinete. Entonces, ¿qué te estoy dando a entender? Muy sencillo. Si el Partido Demócrata hace trampa, como la está haciendo...
¿Qué tipo de trampas?
Trampa electoral. Se están robando los votos.
Pero a ver, profundicemos en ese aspecto.
El Partido Demócrata, el líder del Partido Demócrata es Debbie Wasserman Schultz. Uh-huh. Y esa señora tiene un objetivo y un solo objetivo: que Hillary sea la próxima reina de su partido y del mundo. Esto no es una dinastía, esto es una democracia. Ahora, ¿qué pasa? Con los nuevos sistemas de cómputo, con los nuevos sistemas de computadora, la gente puede votar en la urna. ¿Qué pasa si alguien manipula los números una vez ya ha tomado los votos? Se están robando los votos masivamente.
Usted hoy está denunciando la eventualidad de un fraude en el sistema electoral estadounidense.
No hoy, sino llevo aproximadamente 30 días.
Hace 30 días que se está operando un fraude. Si Hillary Clinton es electa candidata demócrata, detrás habrá habido un fraude.
Déjame, no voy a llegar tan allá, pero te voy a explicar dónde voy a llegar. Tu contestación es sí, como hiciste la pregunta, tu contestación es sí. El fraude, yo estoy convencido que lo está cometiendo la jefa del Partido Demócrata, Debbie Wasserman Schultz. Y a su vez, 50 o 100 gentes que dentro de su equipo que lo están llevando a cabo. Y yo no estoy 100% seguro si la señora Clinton sabe o no sabe de lo que están haciendo. Pero lo que sí estoy seguro es que le dice: no te preocupes, que estamos haciendo todo lo necesario para que salgas tú electa.
¿Ha tenido contactos con Hillary?
Claro, la conozco. Yo a Hillary la conozco hace 20 años. Uh-huh. Y a Debbie la conocí por primera vez hace 4 meses.
¿Le advirtió sobre esta situación?
Viven en un mundo surreal. No tienen tiempo de dedicarse a hablar contigo, conmigo. Viven, se creen reinas, se cree toda poderosa y está para que la gente le sirva.
Cuando llega, Roque, cuando usted llega con esta denuncia a los medios, ¿cómo reaccionan?
El primero es el de asombro, porque tengo pruebas y te las voy a dejar a ti. Es de asombro. Tú no puedes creer que en un lugar como Austin, Texas, se hayan robado cerca de 30.000 votos. Imposible. No es posible que en una comunidad en Michigan se hayan robado el 94% de los votos. No es posible que lo han hecho, no en una comunidad, no en dos, departamentos, ciudades, condados, estados. O sea, es una cosa masiva, y cada vez va en incremento. Y si te enseño cómo lo están haciendo, faltan muchas carreras que todavía no se han jugado. Vas a ver en tus propios ojos el fraude conforme va pasando. Pues te estoy prediciendo que lo que falta lo van a seguir haciendo.
Estaremos a la espera de esas informaciones. Mira la serie House of Cards.
Claro que sí.
¿Cuánto tiene de real respecto a la política? Porque se señala que muchas veces es una ficción que supera mucho la realidad, y otras es que es una ficción que se queda corta con la realidad.
Sin saber si es A o B, lo que sí te digo que eso ha causado en el pueblo norteamericano y en el mundo en tener duda de sus líderes políticos.
Bien, voy a repasar algunos aspectos de su currículum.
Pero antes de que pase, claro, un comercial. A ver. Okay. Si se van a mi página, roque2016.com, ahí pueden leer toda la información pasada, presente y posiblemente futura de quién soy, cómo soy, dónde llegué, por dónde empecé y a dónde voy.
¿Cuál es su eslogan de campaña?
Si se puede.
Casi similar al de Obama en su momento.
Bueno, él lo puso en inglés, y el que más me gusta, que es el principal, es We the People. Nosotros
somos la gente. Bien. ¿Sigue con negocios aquí en Uruguay?
Claro que sí.
¿Cuáles?
En Punta del Este, yo agarré lo que es la joya de la corona, La Vista, y estaba 15, 20 años vacía. La tomé, para mí fue un reto. Es una propiedad magnífica, a mí se me hace la propiedad más emblemática de todo Uruguay. Es uno de tres giratorios en el mundo.
¿Sigue girando?
Claro que sí, siempre giró, con excepción cuando pagaban la electricidad. Pero en América Latina hay tres: en Santiago de Chile, en la Ciudad de México y acá.
Estamos hablando del Torreón.
Exacto. Aunque yo le llamo La Vista.
La Vista, claro. Bueno, muy bien. Decía, obtuvo una licenciatura en física y matemáticas, luego estudió administración de empresas. ¿Cuál es su modelo de negocios hoy?
Bueno, se me olvidó una cosa. El 29 de enero me dieron un doctor honoris causa de la UNESCO. Que estoy muy, ¿cómo se llama? Muy orgulloso de él.
¿Y por qué razón le dieron esa...?
Por embajador empresarial internacional.
Y le decía, ¿cuál es su modelo de negocios o hacia dónde debe apuntar un empresario hoy en día?
Para mí es muy sencillo. Hay que crear trabajo, trabajo y trabajo.
¿Cuántos puestos laborales ha creado usted?
Miles. Miles, porque aparte están los directos y los indirectos. En Uruguay hay un número bastante interesante que sigo hoy trabajando, pero también los tengo en México y los tengo en Estados Unidos.
¿El empleo de calidad es un objetivo para que el hispano que llegue a Estados Unidos trabaje en ese tipo de empleos calificados?
¿Dices de calidad?
Claro, muchas veces se ha advertido que el hispano va a Estados Unidos y que le dan lo que el americano no quiere hacer.
Bueno, eso es primero porque llegan sin documentos correctos. Pues cuando tú puedes ser un licenciado en física, pero si no puedes trabajar en tu puesto, o puedes ser un reportero, o puedes tener cualquier calificación, si no tienes los papeles correspondientes para trabajar, y tienes hambre y le tienes que dar de comer a tu familia, no te queda más que agarrar el trabajo que te den, que están dispuestos a darte sin papeles. Esa es una gran desventaja, y no tener los papeles adecuados para poder trabajar.
¿Cómo se resuelve ese tema casi atávico?
Primero, existen 12 millones de indocumentados en Estados Unidos. Todo el mundo los ve como un problema. Yo los veo como un activo. Yo necesito esos 12 millones trabajando, esos 12 millones produciendo, esos 12 millones produciendo a su capacidad pura.
¿En territorio de los Estados Unidos de Norteamérica?
En territorio de Norteamérica. Porque esos 12 millones ya están casados. Y están casados con americanas. Y si son hombres, con americanas. Y si son mujeres, con americanos.
¿Usted no promovió la creación de la empresa Ford en México? ¿O la ampliación de sus fábricas en México?
Hice mucho negocio con Ford en México. En el año 82, que no tiene nada que ver con la pregunta. Hice negocio con Volkswagen. He tenido mucha experiencia en el ramo automotriz, tanto en México como en Estados Unidos.
¿Empezó vendiendo autos?
Sí.
¿Cuál es su auto hoy?
El que yo manejo ahorita, bueno, depende de qué país. Aquí en Uruguay tengo un Escalade, un Cadillac. En Cuba tengo un Kia. un Kia Sorento, y en Estados Unidos tengo un Cadillac CTS.
No nos queda tiempo, lamentablemente. Voy a entrevistarlo más adelante, ojalá cuando alcance la presidencia de los Estados Unidos, como usted se propone. En principio quedan muchos asuntos por delante, pero querría un comentario muy puntual sobre quienes entienden que usted lo que está haciendo es buscando publicidad para seguir adelante con sus emprendimientos y que la presidencia de la República es simplemente una excusa para avanzar en sus negocios.
Yo antes de septiembre 15 nadie me conocía. Yo oía a las entrevistas, hacía lo imposible para no estar. En México hay un poco de inseguridad social. Entonces, al ser una persona pública, te expones a un secuestro. Entonces, yo hacía lo imposible. Mis amigos andan con guardaespaldas, yo no. Entonces, yo tengo suficientes negocios para mí y para futuras generaciones. No tengo la necesidad de hacer propaganda. Y nuestros hijos, nuestro pueblo, los latinos, las minorías, necesitan que alguien los represente. Y ese soy yo.
Estimado Roque de la Fuente, ha sido muy amable.
A ti, muchas gracias.